Algunas costumbres de la India, costumbres que no han sido descritas últimamente, ya que cada tanto volvemos a la India, siempre volvemos a la India, allí a orillas de nuestro querido río Brahmaputra. Desde el momento en que existió un poder central en la India, el rey resumía en su persona no solo los derechos y los poderes, sino también la conexión con el universo, como hemos dicho muchas veces, que sucedía en distintas sociedades. El rey era comparado con el sol y de este modo debía desarrollar sus actividades cotidianas a horarios estrictos, no escritos. Probablemente estuvieran también escritos los horarios, pero no es lo mismo ser escrito que ser estricto. El caso es que se trataba de mantener el orden cósmico en su regularidad. Se obligaba, esta era la estructura de estas obligaciones, se pensaba que si el rey dejaba de cumplir ciertos rituales, ciertas obligaciones, vamos, ciertas regularidades, el orden cósmico se vería alterado. Así, una vida disoluta del rey podía generar el caos universal, pero un caos constante y sonante, un caos de inundaciones, etc. En el Ramayana se cita con temor la falta de ese orden, creen los autores de ese libro que las malas costumbres del rey traían consecuencias como la falta de lluvia, que el hijo no honrara al padre, que la esposa no honrara al marido y que el país se asemejara a un rebaño sin pastor. Quiere decir que la prosperidad colectiva descansaba en la excelencia del rey, pero también en la regularidad y en la previsibilidad de su conducta personal. Hay que decir que el pueblo siempre estaba con ganas de ver al rey en la India. Él se mostraba en numerosas circunstancias, en las principales fiestas, cuando partía una expedición militar, y a veces se mezclaba de incógnito entre sus súbditos, como hacía más al oeste el ya legendario Harun al-Rashid, que solía disfrazarse de paisano para ir a las pulperías y de este modo oír la opinión que de él se tenía, cosa que los políticos actuales no hacen, me dirán ustedes. Los funcionarios, los presidentes y los ministros actuales no van a los bares para ver qué se opina de ellos. Bueno, porque ya se sabe lo que se opina de ellos. ¿Para qué se van a molestar en concurrir a los bares? Bien. Acerca de eso hay mucha tela para contar. Hay mucha tela para contar. Bien, un dato curioso. El rey Harsha, disculpen ustedes, en el siglo VII tenía una especie de ojo de buey abierto, lo hemos contado esto alguna vez, en su pieza, en su cotorro, y por ese agujero sacaba un pie. Y esa era la única parte de su persona que él permitía que vieran. Los cortesanos desfilaban por la vecindad del ojo de buey y le miraban el pie al rey Harsha, que estaba del otro lado haciendo colgar el pie. Personas susceptibles incluso podrían conjeturar que en algunos horarios no era el rey Harsha el que dejaba colgar un pie, sino uno cualquiera de sus ayudantes, había cuenta de que no es tan sencillo reconocer el pie de una persona como si su rostro, su cara y sus gestos faciales. El caso es que los cortesanos lo veneraban, no importaba si era el propio rey o uno que ponía el pie. Si la sucesión real no planteaba ninguna dificultad, digo yo en otro orden de cosas, ya lejos del pie de Harsha, a la muerte del rey la corona pasaba naturalmente a mano de un príncipe preparado incluso largamente para ocupar el cargo. Pero podía ocurrir que un rey no tuviese hijos o que se supiera ya por opiniones de los médicos o por reputación propia del rey que era incapaz de tener hijos. Entonces tenía este rey la posibilidad de recurrir a un método extraño que consistía en pedir a uno de sus súbditos que tuviera relaciones con la reina. Para llevar a cabo esta unión era necesario que el elegido fuera un brahmán de gran reputación, o sea, no cualquier poderillo.
Sí, claro.
No era que estaba, che, vos, vení, no, Mauricio, de la casta superior. Sin embargo, generalmente el rey tenía varios hijos. Si el mayor no podía reinar, el menor podía ocupar el trono. ¿Por qué un hijo podía tener un impedimento para reinar? Bueno, había varios. Uno interesante es el ser jugador. Pero no jugador de fútbol, jugador, tener el vicio del juego. Jugaba a la quiniela, al monte con puerta, a la brisca, al codillo, al chinquín, a la general, al bidú, al truco, a la brisca, al siete y medio, al nueve, a lo que sea.
Al
pase inglés no.
Está prohibido.
En la India
estaba prohibido el cacharro.
Al tute cabrero, al perro colorado, al cinquito, a la escalera, al póker, al rumi, al chorizo, a la escoba de 15, al pinchanúmeros, al sucio, al desconfio. A todos esos juegos podía jugar. Un príncipe si quería no reinar. Cuando se enteraban de que jugaba a todos estos juegos, o a alguno de ellos, entonces ya no podés reinar. Otra curiosidad, si el rey consideraba que su vida llevaba al reino al desastre, podía suicidarse tranquilamente, incluso de manera ritual. Había una ley que decía, los reyes estarán habilitados a suicidarse en cualquier momento, sin el menor inconveniente. Pero había un suicidio ritual, legal, lleno de formalidades. Podía hacerlo ahogándose en un río sagrado, que era naturalmente el Ganges, pero también haciéndose quemar vivo, o aplicando la retención del aliento que enseñaban los ascetas. Dejabas de respirar y más tarde o más temprano te morías. Esta forma de suicidio, sobre todo la primera, que no me acuerdo cuál era, la del río, fueron aplicadas por varios monarcas de la India, principalmente en la Edad Media, aunque en la India no se sabía que estaban en la Edad Media. No tenían la menor noticia de la caída del Imperio Romano, como tampoco la tuvieron de la entrada de los turcos en Constantinopla, al menos no inmediatamente. Y mucho menos tuvieron idea de que esa fecha viniese a coincidir con la división de la historia. Pero usted también puede decirme, lo mismo sucedía en Francia. Tampoco así se tenía la menor idea de las edades. Me dirá, en los colegios secundarios tampoco. Y yo le diré, bueno, está bien, tiene razón. Entre los grandes principales, grandes del reino, estaban el capellán del rey, al que le decían Purohita. No es que le decían de apodo. Purohita quiere decir capellán del rey, como sabemos todos los que hablamos el sánscrito. Este hombre ocupaba el primer lugar. Era un brahmán reputado por su saber. Efectivamente, sí. Y cuyo cargo también era hereditario. ¿Y cómo puede ser entonces que un cargo relacionado con el saber sea hereditario toda vez que el saber no lo es? Es decir, si el Purohita tenía que ser un tipo de mucho saber, no se ve cómo su cargo era hereditario. Me dirá usted, era hereditario y por lo tanto le empezaban a enseñar de prepo desde los 5 años. Y yo le contesto, esa es la ventaja de heredar un cargo, digo yo, no sin dificultad. Ya se empiezan a preparar para él desde muy temprano, no como sucede, dirán algunos, con la democracia, entonces salimos todos a volvernos monárquicos. No, pero entonces ya que en la democracia cualquiera puede ser Purohita, convendrá que cualquiera, es decir, todos, vengan a instruirse. Bueno, a menudo el Purohita era el preceptor del rey, o sea, era el que lo meloneaba desde chico. También servía de consejero después, ya cuando el rey era grande, y era el único habilitado para jugar con el rey al ajedrez indio, el chaturanga. Pero el chaturanga era un ajedrez de A4. El Purohita jugaba con el rey, no contra el rey. Él y el rey contra otros dos. Era un ajedrez de A4 que había en la India. Entre otras cosas, este purovista cuidaba el palacio en ausencia del rey e incluso podía hacerle reproches al rey. Era el único que podía hacerle reproches al rey, siempre que la conducta moral del rey dejara que desear, ¿no? Que le hacía reproches como un novio insoportable. Reproches porque llegas tarde, porque llegas temprano, porque no llegas. Otro personaje destacado después de este era el conductor del carro real. Esa era una sociedad. Un carrero era el que venía en tercer orden. Venía el rey, el purojito, y después el que manejaba el carro real. Esta es una sociedad mucho más razonable que aquella en la que vivimos. De su valor y de su habilidad dependía la seguridad del rey. Bueno, también se podría decir esto del chofer del presidente de la nación, y sin embargo no es el tercer personaje en importancia, ni mucho menos. Este,
¿cuál?
Este que está acá, el conductor del carro real, no debía, mejor dicho, el rey, no debía percibir las dificultades del camino. El conductor del carro debía hacérselas imperceptibles. Imperceptibles sería mejor todavía. Después estaba el escudero real, que nada, se vestía con una túnica corta, iba delante el caballo del rey, un genio, en todas las salidas, llevaba una campana con un sonido característico, bueno, la campana. Y el que la escuchaba debía alejarse de ese camino de inmediato porque venía el rey. No me parece que sea muy importante. Dignatarios y subalternos de menor importancia estaban afectados al servicio íntimo del rey. El principal era el peluquero, el que lo afeitaba y lo depilaba con pinzas de oro. Lo depilaba el rey con pinzas de oro, nada de cera negra. También estaban los que se encargaban de las sandalias, los espantamoscas, el gremio de los espantamoscas, y los coperos enanos. Unas muchachas encargadas de la bebida debían presentarse ante el rey, vestidas según la moda de los países de donde provenía el vino. Vino italiano, las chicas con sombreros hasta las orejas, y así. El rey no era el único que requería cuidados particulares, ¿eh? Había dos animales que participaban activamente en la vida del rey, no además del rey. El elefante real y el caballo de estado. Eran considerados paladines del reino y figuraban entre las siete joyas que consagraban la soberanía de un rey universal. El elefante, destinado a desempeñar el papel de elefante real, se elegía según ciertas características que indicaban un origen sagrado. Debía tener, por ejemplo, el pelo gris muy claro, un elefante tordillo. Ellos decían que era blanco, no es blanco, era el clarito. Lo montaba el rey con una escalera de oro. Mira vos, montaba por la izquierda. Comparado con la montura de Indra, el elefante sagrado era considerado como un verdadero personaje, y los cortesanos se pasaban hablando bien del elefante real y alababan su prudencia, su sagacidad y su inteligencia. Y el elefante se enteraba.
No es mucho,
claro.
No es demasiado.
Lo mismo el caballo de estado. Qué lindo, ¿eh? El caballo de estado es un buen apodo. Recibía iguales consideraciones que si fuera el elefante, lo cual provocaba innumerables confusiones. Por ejemplo, el rey lo montaba con una escalera
al caballo.
Claro, el caballo, esto era absolutamente ridículo. Pero también todo el mundo hablaba bien del caballo de estado, de su prudencia, de su sagacidad y de su inteligencia. No es la primera vez que muchos hablan así de un verdadero caballo. Para terminar, hablemos del rey en su gineceo.
Bueno, acá quería llegar usted.
Claro. El rey era polígamo, vamos a decirlo de una vez. Tenía todas las minas que quería. No obstante, una sola mujer era reconocida por esposa legítima, pero a él no le importaba.
¿Cuál es? Decir?
Aún reconociendo la prioridad de la reina, que me imagino que tenía
¿y esta mujer?
Las mujeres de Gineceo intrigaban con la esperanza de ser algún día elegidas por el rey. El Gineceo tenía altas murallas para que no se te meta cualquiera en el Gineceo.
Se metía con el verano por ahí.
Claro. En los patios había plantas de azoca. Eso no es una especie de langosta, no es la isoca.
No, la isoca, sí.
Claro. Pero las flores de azoca, azoca era el nombre de un rey también, por cierto, eran el símbolo del amor. Azoca, azoca, gritaban los indios. En la primavera las mujeres iban a los jardines y con el pie derecho tocaban el tronco de los azoca para que florecieran. Ya se sabe lo que sucede con los azoca. Aparte del rey y un viejo guardián eunuco que estaba a cargo, ningún hombre tenía el derecho de entrar en el gimnasio. Todo el personal era femenino, inclusive el pequeño ejército que vigilaba día y noche todas las entradas. Unas damas que iban armadas con lanzas y alabardas. Las muchachas vivían esperando, naturalmente, la visita del rey. Ay, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Consagraban sus días al aseo, a las enjuagadas, y algunas de ellas se entretenían enseñando a sus papagayos palabras tiernas para que las repitiera al rey cuando las visitaba. Es decir, se aburrían como ostras. Y hay que tener ganas de enseñarle a un papagayo palabras tiernas para que le dijera al rey. El rey ni se daba por enterado, encajaba una pata, sacame este loro de acá.
Por sacarlo de ahí, ahora.
Azoca, azoca, azoca.
Azoquita, decía.
Cuando el rey llegaba, muchas veces las invitaba a hacer excursiones a algún río. Ah, mirá vos. Se iban al río Reconquista.
Que está lindo ahí.
Todas.
No se veía nada.
Por eso le cambiaron el nombre. Decenas de muchachas se desnudaban y se entregaban junto al monarca a graciosos chapoteos.
No salpí.
Qué risa eran los chapoteos de las damas del harén de su majestad. Dicen las crónicas, leo a los cronistas. A veces iba el rey a juntárseles y se zambullía entre ellas. Entre ellas.
Tiburón, decía el rey.
Admiraba sus bustos erguidos de juventud.
Sí.
Que hacían temblar los lotos.
Mirá.
Al agitar las aguas.
Ah, sí, claro, obvio.
Mirá cómo tiembla. Cuando volvían al gineceo cenaban, salvo que volvieran al mediodía. Luego se unían en el salón reservado a las danzas. Sentadas en gracioso desorden, esperaban una vez más la llegada del rey. ¿A dónde había ido?
Estaban jugando todavía.
Entre ellas circulaban unas enanas que distraía a las muchachas con sus gracias. Así transcurría la vida cotidiana en el gineceo real, ociosa y lujosa, diría yo, absurda. Interrumpida únicamente por las visitas que hacía el rey y por las exigencias de aquel señor, porque golpeaba la mano, muy bien, dice, ahora tal cosa.
Llegó papito,
llegó papúa. Empezó el happening.
Que se callen los papagayos.
Claro. Esta noche estoy de fiesta en el rancho de la Campilla. Bueno, eso es todo. Son lindas costumbres las que hemos referido. En realidad, costumbres de la vida de los reyes. Por eso esta charla es llamada Costumbres de la Vida Real. No sin alguna astucia. Lo compruebo recién ahora. Bien, ¿a quién dedicar esto? Al rey Azoka y también al loro al Papa Gallo, que repetía infructuosamente palabras de amor. Y también a las pobres muchachas que durante largos meses pasaban sus tardes enseñando palabrejas a un papagayo. Nada de malas palabras ni de la marcha peronista. Bueno, hubo una época en que había que esconder a los loros.
Sí, claro. Sí. Lo siento, Pepillo, vos soy yo. También, Alejandro, a aquellos que se preparaban desde muy muy pequeños para servir bien a su pueblo.
Eso está bien. Bueno, hemos ido a la discoteca, un cargo hereditario también acá en la radio, a solicitar discos sobre algunas de las cuestiones que hemos tratado aquí. Pedimos especialmente un disco sobre elefantes reales y no había
ninguno de
no había ninguno. En cambio conseguimos sobre caballos de estado. Ya que el tango que se llama Vamos, vamos, ahí no viejo, probablemente se refiera a uno de aquellos rumbosos caballos que eran tan respetados por su prudencia, su sagacidad y su inteligencia. Así que vamos a escuchar a la joven cantante Victoria Morán en la versión de este bello tango que nos gusta, creo, solamente en este programa, porque casi nunca lo escucho por allí, y que se llama Vamos, vamos, Saimo Viejo.
Triste arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante, abandonemos al trago con mi carro, y me parece que estoy siempre en el barro, y es que no tengo siempre te daba un mate, mientras atama mi saino perecero, acariciando mi perro su corate, tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco, trenzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena, y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay, no viejo, los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales, vamos, vamos, ay, lo viejo, ya es hora de descansar. Recuerdo triste que agolpas cada año, pensando en ella que hoy cumplía sus años, y me esperaba sonriente y buena moza, porque era así mi linda María Rosa, y hoy ya no tengo quien me llevaba un mate, mientras andaba mi caño perecero, solo me queda mi perro chocolate, entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trenzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya es hora de descansar. Ya es hora de descansar.
Ha cantado Victoria Morán, Vamos, vamos, Zaino Viejo.